se están creciendo, la iglesia está creciendo y cada hermano parece que están creciendo, ¿verdad? También, pues ya no puedo pasar por la pared, tengo que pasar por en medio porque se están creciendo los hermanos. Ya basta, Josué. Vamos a enviarte otra vez a Polonia. Bueno, qué bien, también tenemos algunas visitas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo están las cosas en Polonia, Josué? ¿Ya olvidaste español? No, ok. Bueno, hermanos, busca Lucas capítulo 22, versículo 32. Lucas 22, versículo 31, disculpe. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A veces las cosas más importantes en la vida de un cristiano son las cosas más sencillas. Primeramente que sepas tú que los hermanos que son llamados por Dios, ministros, enviados por Dios, tienen algún ministerio, alguna responsabilidad, algunas almas encargadas, alguna meta que cumplir, están en peligro. No por los católicos, no por los testigos de Jehová, no por las autoridades, como predicó también el hermano ahorita. Yo te digo que están en peligro por el diablo. Yo te digo que los hermanos están en peligro del diablo. Que el diablo tiene un deseo de zarandarnos como a trigo, de sacudirnos, de molestarnos, de aplastarnos. De alguna manera nos quiere destruir el diablo. Y el diablo es muy bueno en esa obra de destrucción. Él puede destruir almas. ¿No has conocido tú a alguien que se ha destruido? ¿No has conocido tú a alguien quizá en tu familia que por su propia fuerza parece que se ha destruido a él mismo? Estos jóvenes que empiezan sus vidas con tanta promesa, con tanta luz en sus ojos, con tantas ganas, y terminan destruyendo sus vidas, muriendo ahora mismo del SIDA o de alguna otra cosa igual o peor, o están ahora mismo completamente destruidos sus mentes, ni siquiera pueden recordar fácilmente su propio nombre, ni dónde viven. ¿A poco el diablo no es experto en destruir a hermanos? Sí, él es experto en destruir a los más fuertes ministros. Tú no eres demasiado fuerte para el diablo. Si él te quiere, él te puede sacudir y echarte en el piso, porque si él pudo con Pedro, él puede contigo. ¿Sí? El diablo quiere sacudirnos y destruirnos. Anda en esta obra. Es su deseo. El diablo también quiere destruir a las familias. Una sociedad fuerte que adora a Dios, una sociedad que sabe, que tiene leyes sanas y buenas y fuertes, como los tenemos aquí en este lugar, que es Aguas Calientes, y aquí en esta República de México, que tiene leyes sanas y buenas, y créeme que tienen su procedimiento de Dios. No fue el diablo que nos dio esta sabiduría para tener una constitución tan sana y buena y justa para con todos. No fue el diablo que nos ayudó a edificar las grandes economías del mundo de hoy para que tus hijos no estén sufriendo de hambre. Fue Dios y son regalos de Dios. Y como el hermano predicó, debemos respetar esta autoridad bien. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha dado grandes y buenas cosas, y el diablo sabe cómo destruir. Él sabe que puede destruir a la familia, y si él empieza a destruir la sociedad por medio de las familias, empiezan los divorcios, las madres solteras, empiezan con la pornografía, empiezan con tantas cosas, y créeme, esto es obra del diablo, que sabe destruir lo que Dios sabe edificar. Estas cosas son destructivas. Y nosotros podemos ser nada menos que enemigos implacables del diablo en todas sus obras. Como dijo una vez el hermano Billy Sunday, un predicador norteamericano, yanqui pues de allá más al norte, cerca de Canadá, andaba él predicando por todas partes y ellos le preguntaban si él de veras creía en un diablo. Oh, sí, él dice, yo creo en el diablo y yo sé únicamente una sola manera de pelear con él y es de pegarle y seguir pegándole hasta que se rinde. No puedes tú pelear a quedito con el diablo, a medias. Tú tienes que saber quién es nuestro enemigo y qué es este enemigo, qué es lo que él quiere. Y déjame decirte, hermanos, él quiere destruir a los hermanos. Él quiere sacudirnos. Quizá él no se va a preocupar demasiado de aquellos que él tiene en su poder. Y la Biblia dice que muchos están en su poder. Dice él los hace cautivos a la voluntad de él. Él no tiene que pedir permiso para la gran mayoría de las personas. Él no tiene que pedir permiso de Dios para sacudir a alguien que está en su reino. Él es un rey y él hace lo que él quiere en su reino. Y demasiados de tus amigos están en su reino y él los puede hacer lo que él quiere. Él los toma cautivos como él quiere. Sus hijos de ellos no son libres del diablo. No pueden decir que Dios los protege. ¿Por qué? Son parte del reino del diablo. Pero hay algunos de nosotros que no somos parte de este reino. Nosotros somos parte de otro reino. No porque éramos muy sabios, muy listos. No es porque éramos fuertes para decir, yo ya no quiero ser parte de ese reino. Nosotros fuimos rescatados. Fuimos rescatados primeramente por un rey que mandó el orden, que mandó el mandamiento para que alguien fuera y predicara y que en las tinieblas resplandeciese la luz. Y nosotros vimos esa luz y hemos sido sacados por el poder del Espíritu Santo y el poder del Evangelio y el poder de este libro. Somos libres ahora. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas y ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Esto es nuestra herencia. Somos libres y partes de otro reino. Y si tú no eres parte de este otro reino, oye, amigo, hoy es el día de aceptar esta gran oferta de Dios, que Él dice, Él pagará todos tus pecados y Él vencerá y triunfará hasta públicamente sobre el diablo en tu vida. Te dará victoria, te dará vida eterna y te dará un nuevo empiezo con el Señor Jesucristo. Sin embargo, ahí anda el diablo. Y Él todavía nos puede sacudir. Tiene que pedir permiso, claro. ¿Ves? Es interesante, ¿no? Que el diablo llegó con Pedro y dijo, llegó con Jesucristo y dijo, yo pido Pedro. Dame Pedro. Yo quiero a ese. Ahora, ¿por qué Pedro? ¿No era él el más fuerte? ¿Sí? ¿El más entregado? ¿El más celoso? ¿Sí? ¿Quizá el que tenía más don? ¿El que todos los demás estaban mirando más que los otros? ¿Por qué pidió a Pedro? Porque él era el más sobresaliente, el que quería servir a Dios, el que tenía ganas de hasta ir a la cárcel, y lo comprobó con sus hechos la noche que fue entregado Jesucristo. Él sí sacó su espada, sí, él sí cortó la oreja de aquel siervo, él sí, y créeme, no estaba atinando a su oreja. ¡Paz! No era muy buen tiro, pero sí, él quería matarle. Él era celoso. Lo comprobó y el diablo lo quiso. Ahora bien, yo quiero decirte, hermano, el diablo quiere a los trabajadores, a los ministros, a todo hombre que pertenece al reino de Dios. Él te quiere a ti, él te quiere destruir, él te quiere aplastar, él te odia, él es tu enemigo mortal. Él no te ofrece cosas bonitas sin ningún precio. Él sí te ofrece cosas bonitas, pero vienen con un alto precio que va a destruirte. Destruirá tu familia, destruirá tus papás, destruirá este precio, destruirá la iglesia, causa daño donde quiera que va. Esta es la obra del diablo y nosotros tenemos que estar siempre velando, como dice la Biblia, porque anda como un león rugiente que quiere devorarnos. Bueno, esto hubiera sido un buen mensaje, pero no es mi mensaje. Hermanos, versículo 32 dice Jesucristo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesucristo dice, Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es posible que pierdan la fe. Es posible que un hermano que empezó bien pierda su fe. ¿Sí? Es posible. No puede perder la salvación una vez que su nombre está escrito en el cielo. Ah, bueno, ni modo, está escrito en el cielo. Déjame decirte, no puedes perder la salvación. Yo sé que hay versículos que algunos quieren citar y son difíciles para algunos ignorantes entender, pero nosotros debemos ser confirmados en esta cosa. La salvación es un regalo de Dios y Él dice que es vida eterna y todos sabemos lo que significa eterna. Es un regalo de Dios. No pierde la salvación, pero puede perder la fe. Y ahora estoy llegando a mi mensaje, hermano, porque te dije, las cosas más importantes son tan sencillas. Están en la cara. Están en la cara. No tienes tú que adivinar. Son las cosas más importantes. Aquí viene. Dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Esto es lo que Jesucristo quiere. Ya sabemos lo que el diablo quiere. Esto es algo que Jesucristo quiere. Él quiere hermanos confirmados. Él quiere hermanos fuertes. Nuestro Señor Jesucristo quiere hermanos estables, fuertes, que no caen a cada tentación. Él quiere muchos hermanos capaces de resistir la tentación y hasta resistir al diablo y verlo huir. Es lo que Jesucristo quiere. Como aquella vez que Jesucristo miró a tantas personas, dijo, son como ovejas sin pastor. Él tuvo compasión de ellos. Jesucristo tiene ganas que los hermanos sean confirmados. Ahora, la confirmación no es lo que hacen los católicos, cuando llega a una cierta edad y pagan al cura un poco de dinero, o un mucho de dinero, depende qué tanto dinero tienes, y luego tú le hagas esto y todos los niños van y hacen sus cosas. Estas cosas no son lo que aquí está hablando la Biblia de confirmación. Confirmación quiere decir hecho firme, con la ayuda, ¿sí? Confirmación. Alguien más te ayuda a ser hecho firme. Confirma a tus hermanos. Ay, hermanos, piénsalo. Jesucristo quiere que la iglesia y que los hermanos sea confirmado, sea fuerte. ¿Es la iglesia fuerte? Obviamente no. Si fuera fuerte, Jesucristo hubiera pedido otra cosa, ¿no? Él hubiera dicho, Pedro, una vez que caes, quítate del camino para que no te tropiecen otros. Es lo que hubiera dicho. No, pero lo que Cristo dijo es, no están fuertes. ¿Te sientes fuerte? Yo no me siento muy fuerte, hermanos. A veces yo me siento apenas, casi, ni siquiera puedo seguir adelante. No somos fuertes, hermanos. Necesitamos algo. ¿Qué necesitamos? Confirmación. Necesitamos ayuda. No somos fuertes, necesitamos ayuda. No podemos nosotros hacerlo solo. ¿Sí? Qué bueno es tener una familia, ¿verdad? Cuando estás empezando una iglesia, ¿verdad, hermano? Oh, pues, ¿cómo lo harías solo? Si te consideran a toda la familia locos cuando estás haciendo una reunión solo, ¿qué consideraron uno solo? Ahí cantando él solo, ¿sí? A él compartiendo a sí mismo, ¿qué van a pensar? No, hermano, ayuda, es mucha ayuda. Sí, necesitamos ayuda. Es muy fácil venir a una iglesia donde hay muchos hermanos. ¿Por qué? Ayuda, ayuda. La iglesia necesita ser confirmada. La iglesia no necesita seguir su camino siempre como donde quiera. Algunos tienen la idea que todos somos llenos del Espíritu Santo y con que nosotros hemos hablado en lenguas, ya andamos bien hasta arriba del mundo y podemos caminar y seguir guiados por el Espíritu Santo sin peligros. Oh, qué tontería, hermanos. Jesucristo sabía que iba a enviar su Espíritu Santo, y aún con todo y el Espíritu Santo, aquí dice Jesucristo, los hermanos necesitan ser confirmados. Mira a tu costado. Cada quien mira a tu costado. Mira a los hermanos que necesitan ayuda. No son fuertes, necesitan ayuda. ¿No has pensado tú en tu obligación y responsabilidad de ayudar al que está sentado a tu lado?
Amén.
¡Necesitan ayuda! ¿Cómo es posible que se te fue este pensamiento? Tú llegas pensando, pues ¿quién me va a dar algo? Cuando lo que tú debes estar pensando es, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿Alguien necesita ayuda? Ah, mire, la iglesia, la obra de Dios es tan sencilla. Ahora piensa en Pedro. Pedro era una luz brillante, ¿no? Él empezó con celo, y todos los que predicamos deseamos a alguien que nos sigue así con este celo, ¿verdad? Queremos a alguien que tenga don, y parece que Pedro tenía don. Y queremos también gente que tiene celo, y parece que tuvo celo, y parece que era bien inteligente, entendía las buenas doctrinas, captaba pronto, a lo mejor podía tocar la guitarra, no sé, tenía mucho don, hermano Pedro. Este hombre era una luz, una fuerza. Él estaba ahí saliendo a predicar así a grandes cosas. Pero luego Jesucristo dijo, algo te hace falta. Algo te hace falta. A veces no es tan importante cómo eres tú, qué tantos dones tienes, qué tanta fuerza tienes tú. A veces tú no eres el tema. Demasiadas personas que tienen un poco de don empiezan a creer que ellos son el tema. Para ellos es la iglesia existe para ellos, no pensando al revés, como debe ser, que nosotros existimos para la iglesia. Jesucristo no dijo, Pedro, cuando vuelves, ve a buscar a alguien que te ayude. Es que Pedro no era el tema. Pedro era el siervo. Él tenía que servir a alguien más, tenía que ayudar a alguien más. Hay quienes necesitan ayuda. Hay hermanos que necesitan una palabra alentadora. Hay algunos hermanos que necesitan un aviso a tiempo por un hombre que es que tiene cuidado de su alma. Hay algunos chavos que necesitan el cuidado, una palabra sana y benigna en un momento oportuno para salvarle la vida. Hay hermanos que necesitan ayuda. ¿Y dónde están los que confirman a los hermanos? ¿Dónde están los que cuidan esta cosa que dicen Jesucristo quiere que sean confirmados? Primeramente yo quiero decirte, bueno, esto es segundamente, digamos. Primeramente, hermanos, los hermanos necesitan ayuda. Hay mucha tentación. Hay mucha debilidad. Hay matrimonios en peligro. Hay jóvenes que están siendo ahorita mismo tentados por sus amigos. Hay mucha necesidad de ayuda en la iglesia, y a veces nosotros, que supuestamente tenemos algún ministerio, o por lo menos alguna sabiduría, aquí en la iglesia, unos cuantos años, se nos va pasando, y ni siquiera fijamos en la grande necesidad que hay entre los hermanos. Entonces el primer punto es, hay quienes necesitan ayuda. El segundo punto es, tú puedes hacer lo opuesto. Por esto Jesucristo dijo a Pedro, confirma a tus hermanos. Puede ser que tú hagas lo opuesto. O puede ser que tú no hagas nada. Demasiados hay que no hacen nada. Pero ¿qué tal los que hacen lo opuesto? Tú sabes que hay palabras que tú puedes decir que en vez de ayudar, destruyen, dañan. Tú sabes que si tú caes en pecado, la regaste. No solamente para ti mismo, pero a alguien que dependía de tu ayuda, ya tampoco. Muchas veces ustedes, especialmente ustedes ministros, deben pensar en las consecuencias de sus acciones. Porque si hay muchos ojos mirándote, si hay muchas personas viéndote, entonces muchos van a caer por tu mal ejemplo. ¿Cómo es posible que tú hagas nomás una decisión que piensas que solamente te afecta a ti, pero no, afecta a tu esposa, no, afecta a tus hijos, no, y afecta a todos a quienes tú has hablado el Evangelio. Es posible que alguien se encuentre en el infierno por el mal testimonio de algún hermano que en vez de estar ayudando, andaba destruyendo, dañando. ¿Tú sabes lo que son los chismes? ¿Tú sabes que tú puedes empezar a ponerte rebelde, un poco terco, un poco tonto, empezar a hablar con alguien de algo que no es tu negocio, y en vez de callarte la boca como el Espíritu fiel, él no descubre la cosa, él es el Espíritu fiel, él lo guarda encubierto, como dice la Biblia, y el que anda en chismes descubre el secreto? ¿Por qué andan diciendo estas tonterías cuando tú en vez de confirmar a la iglesia y confirmar a los hermanos, andas tú trayéndolos para abajo? ¿Por qué andas tú destruyendo en vez de edificando? Tenga cuidado, hermanos. Es muy fácil ver que otro hermano está trabajando. Es muy fácil criticarle. Es muy fácil decir, este hermano está haciendo esto, pero yo no creo que está haciéndolo bien. ¿Por qué no guardas tu boca callada? Calla la boca. Ahora andamos hablando de chismes. Yo sé que muchas veces hablamos de chismes y pensamos que son las mujeres que andan chismeando. Y demasiadas veces es demasiado cierto que las mujeres andan chismeando porque quieren curiosear y quieren hablar entre ellas mismas de todas las cosas que no están de acuerdo. Pero ¿no somos también culpables, hombres, de andar chismeando, de andar diciendo lo que desalienta, lo que desanima, lo que destruye, lo que causa disensión y discordia? ¿No estamos nosotros también culpables cuando no podemos callar la boca y guardarlo como el fiel Espíritu adentro? Confirma a tus hermanos. No los destruyes. No subas encima para que te carguen. Confirma a tus hermanos. ¿No es sencilla la obra de Cristo? Sí, es como cuando llegaron aquí para edificar. ¿Qué tal si un hermano llegaba aquí y por cada tabique que alguien puso, él llegaba y lo tira? Esta cosa sería mucho más fea. ¿Sí? Si hay alguien así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, hermano, pues si no vas a ayudar, por lo menos no destruyes. ¿Sí? Si no tienes tú ningún don para edificar, entonces siéntate y cuente chistes. Haz algo que no destruye. Ahora, ¿por qué entonces tienes que hablar? ¿Por qué tienes tú que destruir la obra que Dios ha hecho? ¿Por qué tienes tú que tener tantas cosas tan importantes para ti mismo? ¿O a poco esto no es? ¿Qué tal los pleitos? ¿Qué tal los pecados que tú caes? ¿Qué tal la rebelión? Yo pienso, hermanos, que tú puedes destruir a tu familia. Tú puedes destruirte a ti mismo, a tus hijos, tú puedes destruirlos. Tú puedes llevarlos por mal camino, por mal pensadas palabras y cosas que tú haces. Hay manera de ser ninguna utilidad en la iglesia. Y parece que Pedro era así. Pero no era Pedro un hombre muy fuerte. ¿No era él un líder de los hombres? ¿No era él el príncipe de todos? ¿No era él la piedra sobre que fue fundada la iglesia? ¿No fue él alguien especial? Parece que sí. Yo sé que la iglesia católica lo exalta porque quieren exaltar su papa de hoy, pero no me importa. Ahorita yo no quiero discutir con los católicos. Déjame decirte, Pedro parecía ser hombre muy especial, pero se encontró inútil. Se encontró inútil. ¿Por qué? Él pensaba que él era el tema. Él pensaba que todo el ministerio estaba revolviéndose, girando alrededor de él. A veces así somos, ¿no? Y sabes que nosotros estamos destruyendo. Pensando que mira lo que me han hecho a mí. O mira cómo yo estoy haciendo bien. O por qué no me aprecian a mí. O mira, ¿por qué estás siempre pensando de ti? ¿No sabes tú que el siervo es el que va a ser engrandecido? Jesucristo dijo, el que quiere ser servido, él será el postrero de todos. El que quiere ser exaltado, él será último. Es lo que Jesucristo dijo. Ahora fíjate, hermano, es posible No solamente que tú seas inútil, es posible que tú también destruyas la obra de Dios. Es también posible que tú, por alguna tonta cosa que tú haces, una tonta palabra que sale de tu boca, pensando de ti mismo y solamente de ti mismo, pensando en tu ministerio, o pensando en tu familia, o pensando en lo que te toca a ti, es posible que tú hagas perecer algún hermano por quien Cristo murió. Yo no estoy inventando esto, hermanos. No estoy inventándolo. Es lo que dice la Biblia. Tú puedes comer carne en un momento inoportuno y destruir a algún hermano. Dice la Biblia. Tú puedes decir una palabra tonta en un momento y puedes destruir a un hermano. Lo puedes herir. Lo puedes gravemente herir hasta que él pierde toda cosa en esta vida que tiene valor. Hasta que Dios lo lleve a su casa para tener la vida eterna, pero aquí en esta vida destruida. Perece todo. Es posible. Y es probable que algunos lo hemos hecho en esta iglesia. Oh, hermanos. Lo que nosotros necesitamos hacer es confirmar a tus hermanos. Hace mucho tiempo yo llegué a la conclusión que Dios no me iba a hacer famoso, que Dios no me iba a hacer un hombre mundialmente conocido, donde todos en todo el mundo, como Billy Graham u otras personas así, iban a conocerme nomás por la pura cara, y que yo voy a estar firmando autógrafos todo el día, ¿verdad? No. Yo ya me di cuenta que soy demasiado feo y no tengo suficiente don, o yo no sé qué más. Pero hay una palabra aquí que me toca. Jesucristo dijo, confirma a tus hermanos. No todos son míos. Yo llegué a la conclusión, yo tengo una familia, son mis hijos, ¿por qué voy a criar los tuyos? Sí, a veces yo bromeo diciendo, sí, ¿cuánto quieres por esa niña? No, yo la quiero llevar a casa, pero estoy bromeando. Yo no quiero tus hijos. Yo quiero los míos. Pues que yo si necesito cuidar tus hijos, entonces yo voy a hacer falto en cuidar los míos. ¿Sí? Y ahora si yo quiero todas las ovejas de todas las demás iglesias aquí en Aguascalientes, entonces ¿qué de nuestras ovejas? ¿Qué de nuestros? Los que son nuestros. Jesucristo dijo, Pedro, confirma a tus hermanos. O sea, lo que te quiero decir, hermanos, es que nosotros tenemos una obligación hacia los nuestros de confirmarlos, de hacerlos fuertes, estables, bien enseñados, fuertes en el Evangelio, fuertes en su matrimonio, fuertes como papás y fuertes como niños, fuertes en la doctrina. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levántalo alto, yo quiero ver tu Biblia. Débora, levanta tu Biblia, ¿qué pasó? Mira, mi esposo olvidó su Biblia. ¿Qué pasó, hermanos? Queremos establecidos en la iglesia que cada quien haya terminado su Biblia. ¿Has terminado tu Biblia? ¿La has leído todo? ¿Sí? Oh, demasiados dicen, pues todavía no. ¡Apénate! ¿Cuántos años llevas tú en el Evangelio y no terminas tu Biblia? ¿Qué estoy haciendo? Confirmando a los hermanos. Porque si tú no lees tu Biblia, no estás confirmado. Si tú no lo ves por ti tú mismo, leyendo la Biblia, conociendo lo que dice Dios, ¿cómo estás tú estable? ¿Cómo estás tú fuerte? ¿Cómo vas a resistir en el día malo? ¿Cómo? Lee tu Biblia, hermanos. Léalo, que acábala, termínala. A una vez al año, pues que son 15 minutos al día, y terminas la Biblia todos los años de tu vida. ¿La has leído a tus hijos? Confirma a los hermanos. Confirmar a los hermanos, primeramente, recuerda una cosa. Pedro, antes de la crucifixión, él era más o menos inútil. No lo sabía, pero más o menos. Quizás si Jesucristo quería reinar en ese momento, él hubiera sido útil, porque él sí tenía su espada, ¿no? Y era afilado, ¿verdad? No era muy atinado, pero con práctica él hubiera aprendido. Pero él no vino para esto. Entonces Pedro todo este tiempo pensaba que estaba siendo útil, el más celoso, el más fuerte, el más con ganas. Y todo este tiempo era más o menos inútil. Más o menos. Como todos nosotros, somos más o menos inútiles hasta que Dios nos haga cambiar y nos hace útiles. Hermanos, La primera cosa que Jesucristo le dijo bien para aclarar lo que él quería de Pedro cuando él terminó, tú lo encuentras en el último capítulo de Juan. Él dijo, Pedro, ¿me amas? Él dice, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que confirma a los hermanos? Doctrina. Doctrina. Que nadie te engañe. Sana y buena y fuerte y espiritual doctrina. No puedes tú divorciar la doctrina de este libro que es la Biblia. Necesitan saber lo que es la Biblia, saber cada uno de los libros, conocer lo que significa. Enseña a los hermanos. Si no estás tú enseñando a los hermanos, eres falto, eres casi inútil y quizás estás hasta dañando a los hermanos. Confirma a los demás, a los hermanos. Lee tú la Biblia para poder enseñar a otros. Y si no lo estás haciendo, estás tú destruyendo y no edificando. Lee la Biblia. Enseña a los demás. Enseña a tus hijos todas las doctrinas. Conozcan todas las doctrinas. Que sepan lo que es el bautismo. Y que leen cada referencia del bautismo. Que sepan contestar a los testigos de Jehová acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca del infierno, acerca del alma. Que conozcan todo. Toma el temario. Lee todo. Conozca cada una de las referencias. Hasta casi por memoria. Sepa dónde se encuentran. Márcalo en su Biblia. Oye, hermano, confírmate a ti mismo. Primeramente en la Biblia y luego ve tú a confirmar a los hermanos. Necesitan doctrina, necesitan ser apacentados. ¿Qué haces tú en la reunión libre? ¿Llegas para cantar de bajo voz, quedito, para que nadie te oiga, para que no esfuerces nada porque no quieres sudar? ¿Llegas tú a la reunión no preparado, a ver si alguien trae algo que me bendice? No, eso no me bendijo. No, ese tampoco me bendijo. Ah, ese hermano no tiene don. Este otro hermano no tiene don. Este tampoco me bendijo. Yo ya voy a casa. Por eso se sienten junto a la puerta, porque quieren salir primero, pero no quieren estar ahí dando la mano a tanta gente. Ay, hermano, ¿qué te pasa? ¿Tú no sabes que la reunión abierta no es para que tú te apacientas? Es para darte oportunidad de apacentar a otros. Cada quien debe venir con bendición. Cada quien debe venir con un salmo, con una buena canción. Cada quien debe estar poniendo algo de inversión en esta cosa, porque es la responsabilidad, te guste o no, de apacentar a las ovejas y confirmar a los hermanos. Dependemos de las reuniones. Jesucristo no dijo, yo vengo a hacer mi grupo. Él dijo, yo vengo a hacer mi iglesia, mi reunión, mi congregación. Jesucristo quiere una iglesia, gente que se reúnen y que se ponen ahí a decir buenas cosas y alabanzas y adorar. Él quiere una iglesia que se reúne y saben apacentarlos unos a los otros. Confirma a tus hermanos.
Amén.
Otra cosa, no solamente doctrina, yo pienso también en fidelidad. Yo pienso que uno que va a confirmar a otro, pues tiene que ser fiel. Sí, a mí me gusta mucho este tercero de Juan, hablando de este gallo, este hombre. Él dice, este hermano, tú haces fielmente todo lo que haces. Sí, él no dijo que hace muchas cosas, lo que él dice es que lo que tú haces fielmente. Yo no te digo que tienes que hacer mucho, sé fiel a lo que haces. Sí, no tienes que predicar 10 veces a la semana, como los de tiempo completo, o doce veces. No, si predicas una vez, sé fiel. Cumple bien. Si tú dices a una persona que vas a llegar a darle un estudio de la Biblia, llegue a la hora. Si vas a llegar a la reunión, no llegues 50 minutos tarde, llegue a la hora. Ponte ahí, siéntete bien, cante todos los versículos de cada himno. ¡Cante bien! ¡Sé fiel en todo lo que haces! Si te toca a ti predicar, predique bien, lo mejor que puedes. ¿Sí? Si te toca a ti predicar en la calle, hágalo bien. Todo, 100% cada vez. Fiel, todo. Si te toca llegar a casa después de ir al trabajo para animar a tu esposa, llega a casa a tiempo y anime a tu esposa. Haga fiel todo lo que te pones a hacer. Confirma a tus hermanos. Porque esto es lo que confirma. ¿Tú crees que un hijo va a tener mucha confianza en un papá que a veces llega y a veces no? ¿Un papá que a veces viene y a veces está con sus amigos ahí en la cantina? ¿A veces llega y a veces no? Algunos cumpleaños, él sí está. Otros cumpleaños, pues ni modo. No, aprenden los niños a desconfiar. A no tener mucha confianza, a decir, pues yo sé que esto me va a pasar. No, hermanos, confirma a los hermanos. Hay otra cosa que tú necesitas hacer para confirmar a los hermanos. Primeramente, pues claro, lo que hemos dicho ya, no debes tú hacer lo negativo. Pero piensa, este hermano, en el amor, en esta caridad. Si tú lees ahí, en 1 Corintios capítulo 13, mira lo que dice. Mira lo que dice, no busca lo suyo. Todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo sufre, todo está dispuesto a creer, hasta espera todas las cosas. ¿Dónde está el buena actitud de amor que hay entre nosotros para confirmar a los hermanos? ¿Cómo puedes tú confirmar a alguien si tú no has aprendido a amar y a echarte de ti mismo y ayudar a los hermanos? ¿Cómo es posible que tú actúas de una manera que en vez de alentar y ayudar y mostrar misericordia y soportar y aguantar, cómo es posible que tú empiezas a ser el quejoso? El chismoso, el crítico, el que nunca está conforme. ¿Cómo es posible? No debes tú desalentar a los hermanos, debes tú confirmar a tus hermanos. Tú eres parte de la iglesia, debes tú llegar con ganas de confirmar, de fortalecer. ¿No es sencillo? ¿No es sencillo? Es como el agricultor diciendo a su hijo, hijo, no pise en la milpa. ¿Cómo es posible? Yo vi una película recientemente, una película tonta, no correcta, injusta, bien mal actuada, no vale la pena ir a verla, no lo estoy diciendo que vale la pena, no lo vayan a ver por lo que te voy a decir ahorita, hermanos. Yo no quiero que ganen más dinero y hagan más películas así, fue pura tontería. Se llama el compatriota, o el patriota, yo no sé qué es. Algo de una guerra en Estados Unidos. Y yo vi, este hombre es un agricultor, él tiene milpas por todas partes, y yo veo a sus hijos corriendo y jugando y pisando todo ahí. Y dije, pues ¿qué agricultor es este? Yo no conozco ninguno, vamos a ir ahí a los ranchos, vamos a ir donde tienen, ellos están sembrando así a mano, haciendo todo su trabajo. ¿Crees que esos niños andan pisando en la milpa? No, dan toda la vuelta para no pisar en la milpa. Van a cuidarlo, van a regarlo, van a abonarlo, van a enderezar lo que está cayendo. Aún los niños más pequeños saben hacer esto porque es importante. Hermanos, nuestro Dios tiene su milpa. ¿Por qué la andan pisando? ¿Por qué andan tú destruyendo, hiriendo, causando problemas? ¿No sabes qué tan sencillo es la vida? Confirma a tus hermanos. Edifique la iglesia, no la derrumbas. Sí, sé tú constructivo y mejorando. No causes pleitos, arregle pleitos. No seas tú uno contencioso, seas tú pacificador. ¿Qué van a heredar la tierra? No, estos mansos, estos pacificadores son benditos. Porque siempre estás tú sembrando los problemas en vez de corrigiéndolos. Una cosa más, la humildad. Una cosa que yo aprendí de Pedro, que antes él era. Él siempre decía, yo soy, yo soy. Él siempre decía, yo estoy listo a ir a la cárcel y hasta la muerte por ti. Él siempre decía, ¿y qué de este? ¿Yo qué va a ser de mí? ¿Pero qué de este? Se ha tan interesado en sí. Pero más tarde en su vida, como Dios dijo, que tú debes aprender, tú debes volver, tú debes ponerte sabio. ¿Sabes lo que él empezó a decir? Yo no soy. Él dijo, levántate, no te hinques a mí. Yo soy hombre solamente. Solamente hombre. ¿Sí? No piensen en mí. Y cuando él estaba muy ya más tarde en su vida, él escribió una carta. Él dijo, yo estoy escribiendo a los ancianos. Yo soy anciano junto con ellos. ¿Sí? Él no era el príncipe de los pastores. Él no era nada así. Él era solamente un anciano entre ellos. Y él dijo, no tengan señorío sobre la grey. Sírvalos. Ayúdalos, apaciéntalos, como él dijo, pero no tengas tu señorío. ¿Por qué necesitamos tener señorío? ¿Por qué tiene que ser nosotros que tenemos que tener el paro, la importancia, siempre la luz sobre nuestra cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que tu opinión es tan importante? ¿Por qué crees tú que tu amiga quiere oír lo que tú tienes que decir? ¿Por qué no sabes tú que eres humilde? Que eres una persona solamente entre una. Y que solamente es digna tu palabra si alienta, si edifica, si hace crecer, si confirma a tus hermanos. Hermano, no te toca a ti criticar, causar problemas. No te toca a ti de estar en desacuerdo. Qué bien predicó el hermano acerca de lo que deciden los pastores. ¿Qué te toca a ti estar criticando decisiones que son tan duras de los pastores? No, hermano, no te toca a ti hablar. Sé más humilde. Sé menos interesado en ti mismo. Piense en el bien de tus hermanos. Mira qué tan sencilla es la vida cristiana. No requiere mucho. Requiere cosas muy sencillas. Como decir a los niños, ya no peleen. Y siguen peleando. Ok, entonces lo voy a explicar mejor. Di algo bonito de él. Di algo bonito de ella. No seas malo. Préstalo. Dáselo. Tan sencilla es la vida cristiana y tan fácil es que la reguemos. Tan fácil es que hagamos lo opuesto a lo bueno. ¿Somos así tan ciegos? Hermanos, yo te voy a decir una cosa. Las sencillas respuestas que Dios nos da, confirma a tus hermanos. Hazlos más fuerte. Dales alegría, gozo. No les des tan duro las cosas. No les des lo agrio, lo fuerte. Yo sé que a ustedes les gusta dar hasta jalapeños a tus pequeñitos. Yo sé. Por eso todos crecen sin el sentido de sabor. Sí. Ya tienen que tener jalapeño, no sabe a nada. Dicen, ay hermanos, ¿por qué no podemos dar algo bueno, suave, un poco salado, un poco picante, un poco hermanos? Para que sepan distinguir entre lo bueno y que sepan gustar todas las cosas. Ay, hermanos, si la vida es así de sencilla, ¿cómo es posible que la reguemos tan fácil? Estamos en un reino que no puede ser impregnado por el diablo. Estamos en un reino que no puede ser vencido. Estamos nosotros con algo prometido que no está en nuestras manos para poder perderla. Está escrito en el cielo y aún así la podemos echar a perder en esta vida. ¿Cómo es posible, hermano? Vamos a hacer las decisiones sencillas. Yo he decidido, hermanos, yo no quiero dañar. Yo no quiero decirte una palabra fuerte que te va a dañar o herir. Yo no quiero abrir mi boca a decir algo desalentadora a algún otro hermano que no tiene nada que ver con sus negocios de él, pero luego él le desanima. Tú sabes qué tan malos son los chismes y las cosas que andan corriendo por ahí, que empieza a causar amarguras artificiales. Que este hermano acá, que tú ni conoces y nunca te he hecho nada malo, pero tú ya ahora lo odias. Porque alguna hermana por ahí te contó la historia de qué hizo él en aquel ¡qué tontería, hermanos! La podemos echar a caer el techo encima de nuestras cabezas por palabras mal pensadas y tontas. Ah, hermanos, no. Vamos a confirmarnos. Vamos a ser fuertes. Vamos a salir estables, bien indoctrinados, con la capacidad de salvar a cualquiera que nos presta el oído. Podemos hacerlo. Confirme a tus hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, queremos ser tu iglesia fuerte, confirmado en la fe, fuerte en contra de la tentación y del pecado, amándonos los unos a los otros, humilde, Señor, buscando el bien de otro y no de nosotros mismos. Enséñanos, Señor, perdónanos nuestros pecados y haznos tu siervo, Señor, hasta que tú vengas. Yo pido por lo demás de esta conferencia, bendiga a cada predicador que venga con palabra espiritual de tu boca. Queremos oírte hablarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén.